A tu espacio, en definitiva, ¿no? Orlando Figueroa, diputado nacional en este momento, fue vicegobernador, diputado provincial, fue intendente de Chosmalal y también de Huinganco, y ahora es candidato a gobernador. Gracias por venir, Orlando.
No, muchísimas gracias, Marcelo Vasco, un placer y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, a modo de primer pregunta que siempre hago, un poco explicarle a la gente cómo se logra que un abanico tan variopinto lo acompañe en su intento de llegar a la Casa de Gobierno. Digo, cogió la Baum, Panés y Bermúdez, Esteves, Aysén Quiroga, ¿cómo es esto?
En realidad nosotros hace tiempo hemos establecido un vínculo muy fuerte con la ciudadanía del Neuquén. En base a ese vínculo con la ciudadanía y a la propuesta política que fuimos difundiendo, evidentemente hemos logrado digamos una proyección, una posibilidad de transformarnos en la opción ante la lista azul para gobernar la provincia. En virtud de ello, con una propuesta sumamente neuquinizada y con esto teniéndolo como premisa, distintos referentes locales, algunos vinculados a partidos nacionales, otros de partidos locales, pero principalmente quienes están de alguna manera vinculados a partidos nacionales, decidieron en una mesa neuquina de tomar una decisión de acompañarnos, ¿no? Incluso en contramano de lo que pretendía gente de Buenos Aires, ¿no? Con lo cual yo valoro cómo se han plantado y decir, bueno, nosotros en Neuquén queremos trabajar para Neuquén y enfocarnos en Neuquén. Es así que, de acuerdo a la visión nosotros consideramos que la nueva política debe transitar en base a puntos de acuerdo, de coincidencias, se ha ido sumando gente y hemos trazado esos acuerdos programáticos en función de los puntos en coincidencia, ¿no? Eso nos llevó a que nos acompañen referentes políticos de distintas fuerzas, teniendo en cuenta las coincidencias que tenemos con cada uno de ellos, y bueno, y nosotros vamos transitando este camino principalmente con la gente, ¿no? Y en el andar, todos quienes quieran compartir una propuesta política para sacar a Neuquén adelante y sobre todo establecer un proyecto político que no esté pensando en el otro, pero sí que claramente es el proyecto político que puede derrotar a la lista azul, y esto se palpa y de hecho está polarizando la elección, y eso nos permite a nosotros lograr músculo político como para enfrentar la elección que viene.
Esto no necesariamente expresaría la conformación de su gabinete de gobierno eventualmente, digamos, ¿no?
No, el gabinete está muy lejos. El gabinete se va armando en el territorio, en la cancha. Uno ve cómo actúan los diferentes actores, cómo asumen con responsabilidad los trabajos y fundamentalmente cómo se trabaja en equipo, ¿no? Eso falta muchísimo, ¿no? Y primero hay que robustecer la propuesta política que sea alternativa a la lista azul y poder ganar las elecciones para luego sí ir pensando en las personas. Nosotros tenemos que pensar principalmente en la propuesta política.
Rolando, buen día. Justamente este tema de que participen fuerzas nacionales es presentado como un flanco por los sectores oficialistas del MPN que critican que a través de esto el macrismo o el peronismo quieren hacer pie en Vaca Muerta. ¿Qué respuesta tenés vos para eso?
Bueno, es muy buena la pregunta, Vasco. Cuando vino Sergio Massa en la Oil and Gas, en la muestra Oil and Gas, todos decían que yo iba a ser un candidato de Massa. Después, cuando visitaron Neuquén otros actores políticos, decían que yo iba a ser el candidato de la oposición nacional al frente de todos, ¿no? Yo, a modo de broma, decía que en cualquier momento iban a decir que iba a ser candidato de la monarquía británica, digamos, porque siempre me trataban de buscar que sea candidato de alguien. Yo soy el candidato de los neuquinos. Y soy una persona con una personalidad fuerte, que no me dejo influenciar y que siempre defiendo a Neuquén. Con lo cual, mi premisa es defender a todos los neuquinos. Pero justamente quienes manifiestan esto, que son los líderes de la lista azul, son los que nunca me pudieron manejar. Y ellos saben cómo soy, ¿no? Entonces, nunca me pudieron manejar, por eso nunca quisieron que yo lidere el proceso de renovación natural que se iba a dar dentro del Movimiento Popular Neuquino. Por eso, en este sentido, creo que caen en su propia trampa, ¿no? Lo que siempre les molestó, que yo no me deje manejar, por supuesto que nadie me va a manejar. Sí me va a manejar y le voy a responder a lo que necesita la ciudadanía de Neuquén, fundamentalmente aquellas mayorías silenciosas que muchas veces no son escuchadas, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que prestar mayor atención.
Respecto de esta de la campaña, cuando se termine de largar, cuando se sepa la fecha de elecciones, la verdad que uno piensa en el aparato del oficialismo y en las decisiones que están tomando, por ejemplo, esto de el convenio colectivo para todos los empleados del Estado, sin excepción, o la exención de ganancias. ¿No le da un poco de temor semejante decisiones que está tomando el gobierno, o piensa que son una debilidad?
En realidad, desde hace un tiempo acá estamos viendo cómo existe un agotamiento de una propuesta política de la Lista Azul, ¿no? Ese agotamiento de la propuesta política de la Lista Azul los ha llevado permanentemente a querer seducir el voto de manera poco democrático y de manera ya rozando muchas veces el ruego desmedido para ser elegidos o para ser votados, ¿no? Pero este desmanejo explotó fundamentalmente con la administración de los planes sociales, ¿no? Esos actos de corrupción, claro, que muestran un desmanejo que existía y que yo creo que en varios lugares sigue existiendo. Un desmanejo que llevó a desnudar una estafa, que yo creo que se ha desnudado una puntita nada más. Creo que la justicia debe actuar.
¿Usted cree que está más arriba la responsabilidad?
No digo que esté más arriba la responsabilidad. Yo creo que hay más personas implicadas y que han establecido un sistema, ¿no? Uh-huh. Sistema que, por otra parte, hay otras formas de corrupción. ¿Cuáles son las otras formas de corrupción que existen ahora? Existen ñoquis VIP, ¿no? Uh-huh. Que son, el otro día a modo de chiste decían, bueno, ya son sorrentinos esto. ¿Por qué? Porque explicábamos cómo hay cargos políticos de personas que no se mueven de su casa, ¿no? Uh-huh. Sí, pero Marcelo, sueldos de 850 mil pesos, claro. ¿No? Y con las familias también. Entonces uno piensa, ¿cómo se le explica al ciudadano de a pie que todos los días tiene que salir a trabajar o el que no consigue empleo, que existen funcionarios políticos designados por el gobernador de la provincia que cobran más de 700 mil pesos y hace años que no pisan una oficina pública? ¿Cómo le explicamos a ese empleado público que quien figura arriba del organigrama de él nunca va y que gana muchas veces dos o tres veces más que él? ¿No? ¿Cómo le explicamos estas cosas? Yo creo que ese desgobierno claramente se muestra no solo en estas acciones que están, que yo creo que hay algunas positivas. O sea, tener un convenio colectivo de trabajo unificado, claro, es positivo. Claro. Ahora, cuando ya el apremio lo lleva a hacer cosas como aprobaciones apresuradas de leyes para poder de alguna manera llegar a la comunidad para decir, bueno, nosotros lo estamos logrando, yo creo que le juega en contra porque la ciudadanía, primero, les ve mucha debilidad y segundo, saben a lo que apunta, ¿no? Por eso el desnudar este aparato que evidentemente quieren sacar a la calle es claramente cuando la persona dice, miren, ustedes no me están dando nada. Quien me está dando es el pueblo de Neuquén, quien con sus recursos termina aportando. Y creo que esto la ciudadanía de Neuquén se ha dado cuenta y claramente nos hemos transformado precisamente en una alternativa política en base a hablar las cosas y a proyectar un Neuquén como realmente debe ser. No puede existir. Leemos todos los días en el diario, ¿no? Y por supuesto que se saca pecho con eso. El gobernador recibe embajadores, recibe CEOs de distintas empresas, vicepresidentes de empresas multinacionales, que está muy bien que inviertan en Neuquén. Ahora, el problema es que se bate en récord de producción. Ese récord de producción es récord de ingreso. Como nunca, ¿eh? Como nunca están entrando fondos a la provincia. Ahora, tenemos el 38% de los neuquinos pobres. El pico más alto de la Patagonia. Yo digo, no solo tenemos el domullo el más alto de la Patagonia, sino tenemos el pico de pobreza más grande de la Patagonia en la provincia de Neuquén, en la más rica, ¿no? Más de 300.000 neuquinos por debajo de la línea de pobreza. Y si a eso le agregamos que a su vez lanzan un presupuesto provincial solicitando nuevas autorizaciones de endeudamiento en dólares, evidentemente ese desgobierno ya tomó mayores dimensiones.
Rolando, algunos dicen que, he escuchado críticas en este sentido, uh-huh, respecto de que usted no termina de esbozar, o vos no terminás de esbozar, te voy a tratar de vos,
sí, por supuesto,
una propuesta tangible. Te pongo un ejemplo. Cuando Sovich ganó las elecciones en el 91, subió al gobierno con un gran respaldo popular que iba más allá del movimiento popular neuquino, porque aparecía como un tipo que iba a cambiar cosas que el movimiento popular neuquino no podía cambiar. Por ejemplo, la representación proporcional en la legislatura. Las críticas que yo, de las que me hago eco en este momento, dicen que con anunciar o decir que la provincia está llena de pobres no se cambia nada, porque esto ya lo viene diciendo la oposición sin mayores efectos desde hace muchos años. Y la otra cosa es con decir que se cambia el movimiento popular nauquino porque internamente es una estructura que no va más, es poco creíble que lo haga alguien que perteneció a esa estructura hasta hace muy poco. ¿Qué les decís a estas críticas?
Esta charla la tuvimos nosotros, Vasco, antes de las elecciones PASO personalmente, ¿no? Ese fue un... vos me marcaste en ese momento que no notabas quizá de que la ciudadanía me pueda visualizar como quizás Jorge Sovi que provocó esos cambios. Sí. Desde ese momento te escucho mucho porque, por supuesto, te tengo mucho respeto periodístico. Y entonces, en realidad, nosotros estamos trabajando, pero pensé, ¿por qué el Vasco?
Es una crítica que oigo, ¿sí?, más allá de lo que yo pienso.
Sí, 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 pero ¿por qué el Vasco me está planteando esto, ¿no? Uh-huh. En aquel momento, ¿no? Antes de las elecciones pasan. Entonces, nosotros armamos un programa que se llama Genes Neuquén. Hay 1,000 técnicos trabajando en la propuesta política. Los lineamientos los doy yo con la visión de que me va pasando la gente, pero hay 1,000 técnicos presentando y preparando esta propuesta política que ya hemos hecho. Un encuentro uh-huh. en Plotier, que lamentablemente no tenemos mucha cobertura periodística a nuestros eventos, y sí tenemos nosotros todo un programa de gobierno que estamos desarrollando en diferentes temas. Es más, Vasco, este tema del crecimiento desequilibrado de provincia, de qué pasa con una provincia que ingresa mucho y termina siendo pobre, fue un tema que me viene desvelando desde hace muchos años. Y como bien manejaste y me hiciste la segunda pregunta, que decís, ¿cómo, si soy del corazón de ese partido, no existieron cambios? Yo digo que cada uno asume las responsabilidades que le asigna la población que los colocó en distintos lugares. Entonces, uno como intendente de Huinganco no puede cambiar la matriz productiva de la provincia. Sí puede hacer de que Huinganco, por ejemplo, tenga otro servicio y no tenga desocupación cuando fui intendente, ¿no? Uh-huh. O como intendente de Chosmalal tampoco lo puedo hacer. O incluso cuando fui vicegobernador de la provincia, porque ustedes saben en las cuales yo fui vicegobernador de la provincia, ¿no? Condiciones las cuales se vieron claramente en palos en la rueda desde el día de que fuimos elegidos. O sea, fue una cosa hasta que fuimos elegidos en las cuales yo me creí el tema del recambio generacional y a los dos días me di cuenta que el jefe seguía siendo el mismo, ¿no? De hecho, siguió en la casa del vicegobernador en donde yo no podía ingresar, ¿no? Como vicegobernador, o sea, de la provincia.
Hubo un problema con la llave ahí, ¿no?
Claro. Ahora, fíjense lo que nos reímos en Neuquén. De una gravedad institucional de tales quilates, en donde el vicegobernador de la provincia no pudo ni siquiera ingresar a la residencia oficial del vicegobernador porque no lo dejaron.
Pero
entonces,
¿quién le
eso lo tomamos?
La llave?
Entonces, pero más allá de ese evento que...
Porque me parece que era su padrino político, que era Zapag. ¿O no?
Hasta el día de la elección a vicegobernador, sí. Uh-huh. Después, recordemos la traición que provocaron en Plotier, en donde el Movimiento Popular Neuquino perdió con una traición alevosa del presidente del partido.
Contra Julieta Corroza.
Contra,
¿no?,
Julieta Corroza.
¿Ese es un hecho bisagra?
No, yo, digamos, fueron acontecimientos varios. Permanentes, varios, ¿no? Uh-huh. Varios, era permanente, era la prohibición a los diputados que hablen conmigo, que en realidad el jefe de bloque me pedía ayuda en silencio para lograr las mayorías, que yo colaboraba porque trabajábamos por la gobernabilidad, y de hecho quedó claro que este recambio generacional al cual uno creía fue realmente algo que nada que ver, porque fíjense, nuevamente convoca a su ex compañera... el líder de la lista azul convoca a su ex compañera de fórmula para que integre nuevamente la fórmula. Decía, el recambio generacional no existe. Acá lo que existe es un dedo disimulado muchas veces con elecciones internas, que por supuesto sabemos la cantidad de recursos que afloran desde un solo lado y que la sociedad muchas veces naturaliza, ¿no? Porque ¿de dónde salen esos fondos? ¿No? Entonces creo que esto lo hemos visto en los últimos años, no en los años previos del Movimiento Popular Neuquino. Antes no era así, y le garantizo que no era así.
¿Usted con quién vos con quién te identificás más, con Felipe Zapag o con Jorge Sovi?
Yo me identifico más con Felipe Zapag, sin duda. Sin embargo, creo que Sovich ha hecho cosas muy buenas por la provincia del Neuquén, ¿no? Ha provocado cambios muy importantes, como el que decías vos en su primera gobernación, la representación proporcional, de
sí,
alguna manera.
Sí, después agarró para otro
generó
lado.
Generó un recambio. Me refiero a los inicios y trato de ver siempre las cosas positivas. Y también pensó un Neuquén, el Neuquén del mañana, las obras que eran necesarias. Por supuesto, también se han cometido errores, ¿no? Pero por eso me identifico más con Felipe Zapag, pero ¿en base a qué, Vasco? En dos formas, en la forma de hacer política en la calle con simpleza, ¿no? Escuchando a la gente, y en otro tema fundamental que es, él identificó qué pasaba en la provincia de Neuquén en la sociedad, en base a eso abrió los brazos, armó ese Neuquén en forma generosa, el nacimiento de ese Neuquén, y lo proyectó en los años. Creo que estamos en el momento indicado para abrir los brazos, convocar a todos los que quieran proyectar a un Neuquén diferente, el Neuquén que verdaderamente nos merecemos, y en esto nosotros creo que tenemos que ser generosos y mirarlo con amplitud, porque Neuquén se merece otro futuro, hay muchas cosas sin desarrollar. Entonces, cuando alguien me dice, para cerrar el tema, si vengo de un partido y no se han generado cambios, sí. He generado cambios en cada uno de los lugares en virtud o en la posibilidad del poder que uno tenía para generar cambios. Por supuesto, siempre manifesté, bajo el cobijo o la comodidad del poder, manifesté mi oposición a muchas cosas que estaban ocurriendo. De hecho, me transformé en oposición siendo vicegobernador de la provincia y después me fui a mi casa. Y me transformé en oposición y los enfrenté a todos juntos en un paso, ¿no? En donde también manifesté que no estaba de acuerdo con todo esto que estaba pasando, con lo cual, desde el 2018 y desde antes del 2015, pero muchas veces en silencio, porque siempre respeté la gobernabilidad y siempre ayudé para generar gobernabilidad en la provincia, evidentemente me transformé en un dirigente opositor porque no estoy de acuerdo con todo lo que está pasando, evidentemente.
Primero te señalo que tenés una elocuencia que me parece que va arrimándole el bolchín a lo que pretendés, ¿no? Que es ser gobernador.
Digo, quiero ser gobernador.
Te noto muy elocuente.
Es que quiero ser gobernador porque la gente se merece otro Neuquén y me he preparado toda la vida, Vasco. Y no terminé de decirte por qué me desveló cuando vos me hablaste, porque te tengo mucho respeto. Yo hice un posgrado que me sirvió mucho en la pandemia, para muchas cosas, ¿no? Hice un posgrado en la Universidad de Harvard, en donde se llama Diseño e Implementación de Políticas Públicas. Y ese diseño e implementación de políticas públicas, mi tesis fue el crecimiento desequilibrado de la provincia de Neuquén, ¿cuál era la solución? Entonces, todos estos temas, trabajando con genes y cómo una política de Estado políticamente correcta puede ser implementable y cómo se llega a eso, formó parte, además de 28 años de gestión política en el cual no he tenido ningún cargo en el Tribunal de Cuentas, en el cual nadie me puede acusar absolutamente de nada. También busqué las herramientas académicas para poder mostrarle a la sociedad que nosotros tenemos una propuesta política de gobierno que realmente es seria, es alternativa y que realmente quiere disputar poder para defender a cada uno de los neuquinos.
Te vuelvo a lo de Sovich. Recientemente se acaban de integrar o de sumar a tu propuesta política Carlos Coyola y Daniel Baum, que son hombre de la Democracia Cristiana, pero nadie duda que está muy cerca de Jorge Sovich. ¿Es un acuerdo con Sovich o es un acuerdo con ellos dos?
No, es un acuerdo con ellos dos. Son dos dirigentes políticos que hace tiempo que he hablado, que los vengo siguiendo desde hace mucho tiempo. El rol que ha tenido Carlos Coyola en la legislatura evidentemente es algo destacable, ¿sí? Está trabajando muy bien, Carlos, por eso siempre me llamó la atención. Y por otro lado, Daniel Baum fue compañero mío cuando fuimos diputados, cuando yo iba a mi reelección y después terminé siendo intendente de Huinganco. Era mi secretario en la Comisión de Hacienda y lo propuse de alguna manera y lo acompañé para que pueda ser presidente de la Comisión de Hacienda en el otro periodo. Y además una persona fue diputado nacional, senador de la Nación, una persona que está mirando el desarrollo permanentemente de la provincia, evidentemente una persona que tiene tanto expertise y tanto ímpetu de poder desarrollarlo, sobre todo teniendo en cuenta una política central que es para nosotros, que es la regionalización de la provincia con una descentralización del Estado. Esa regionalización de la provincia es clave para nosotros generar una redistribución de las oportunidades en todo nuestro territorio. Y en eso también Daniel es una persona que es una usina de ideas para poder lograr el desarrollo de cada una de las regiones, un desarrollo sustentable, ¿no?
Volviendo al tema de la, propuesta, está bien lo del genes, pero tal vez todavía hay cosas que ustedes tienen pensado, que vos tenés pensado, que no están expresadas. ¿Esto se debe a que todavía no ha comenzado en serio tu campaña porque no hay fecha de elecciones?
No hay fecha de elecciones, entonces nosotros tenemos nosotros no podemos cansar a la ciudadanía con campañas permanentes, ¿no? Por eso se sancionó una reforma electoral en la provincia del Neuquén cuando yo era vicegobernador de la provincia, con una serie de leyes que, por ejemplo, estaba la impersonalidad de los actos públicos, ¿no? En donde no se podía salir la foto de los funcionarios en las políticas de Estado que uno iba implementando. Por supuesto, esa ley se viola todos los días, ¿no? La claro. Lista azul la viola absolutamente todos los días, esta ley.
Por ejemplo, ¿cómo?
Y mostrando en cada acto de gobierno la cara de un funcionario. Uh-huh. Eso no se puede por la ley. Uh-huh. ¿No? Pero, por supuesto, nadie dice nada.
¿Y del tema de la potestad para fijar la fecha de las elecciones? Eso es constitucional.
Y hace poco el ex gobernador Zapag dijo no había pensado cuándo iba a fijar las elecciones. Después, ante un reclamo de Carlos Coyola, que dijo, ¿cómo un ex gobernador va a fijar las elecciones? Salió de alguna manera a reforzar el actual gobernador, actuando como que iba... Estamos esperando que se fijen las elecciones. Estamos preparados para enfrentar a todo este poder institucional de las familias del poder, ¿no? Que han administrado tantos años Neuquén y que realmente de una vez por todas los neuquinos queremos tener una provincia rica, pero que sus ciudadanos estén mejor, ¿no? Acá los beneficios llegan para unos pocos, fundamentalmente para estas familias del poder, y hay muchos, miles y miles, cientos de miles de neuquinos que la están pasando mal.
Este proyecto que encabezás... ¿tiene pensado presentar una oferta para Neuquén Capital o acompañar alguna opción para Neuquén Capital?
Nosotros en cada punto de la provincia hemos desarrollado un proyecto político y en base a eso hemos buscado los liderazgos naturales, ¿no? Porque eso es importante. No queremos hacer un candidato conocido, sino que queremos que los líderes surjan del pueblo para llevar adelante un proyecto. En el caso de Neuquén Capital... lo que estamos buscando es ese liderazgo que tenga enfocado un pensamiento de un nuevo Neuquén. Es decir, ¿qué estamos buscando? Un candidato que evidentemente visualice todo lo que ha hecho Horacio Pecci Quiroga, ¿no? Que continúe con eso, pero que proyecte el Neuquén que viene, me refiero a la capital, a la ciudad de Neuquén Capital. ¿Cómo es el Neuquén una ciudad moderna? ¿Cómo debemos realizar las obras de infraestructura para que este Neuquén crezca? ¿No? Una ciudad que tiene que tener muchos más servicios, tiene que estar preparada para las inundaciones, que tiene que tener el tránsito mucho más fluido, que tiene que tener muchísimas más bicisendas, que tiene que tener la posibilidad de tener otras posibilidades de transporte, otros accesos a la ciudad, otra vinculación con todo el valle.
¿Pero ¿no? qué candidato?
Estamos buscando quién lidera esa propuesta y quién tiene metido a Neuquén en las entrañas y en el amor como para encabezar esa propuesta, ¿no? Estamos buscando a ver quiénes confluyen en ese pensamiento que nosotros tenemos. Y seguramente en los próximos días vamos a anunciar la persona. A lo mejor cuando anuncien cuándo son las elecciones, ¿no?
Podrías aprovechar para anunciarlo acá, si nos das una primicia.
No, porque en realidad lo estamos buscando esa persona, ¿no? Estamos buscando la persona.
¿Puede ser una mujer, un hombre, una mujer?
Sí, por supuesto. Las mujeres tienen un rol central en nuestra propuesta. De hecho, hemos buscado una persona con un perfil que esté enfocado en un partido municipal o provincial, que tenga liderazgo en su ciudad. Es la única, de una ciudad de primera categoría, es la única intendenta, que es Gloria Ruiz, una gran intendenta con 80% de imagen positiva en su ciudad, que se ha puesto muy firme para defender a sus vecinos, ¿no? Porque eso también, yo me acuerdo en la época de Felipe Vasco, cómo los intendentes se sentaban con el gobernador y le planteaban lo que necesitaban en cada ciudad y lo podían plantear con fuerza, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día muchos intendentes terminan callados. Muchos intendentes tienen temor. Entonces, esta intendenta, ¿no? Que tiene lo que siempre hay que tener y que lo tienen... generalmente y en gran porcentaje las mujeres, manifestó las cosas que le estaban pasando a una ciudad por ser opositor. Y por supuesto hoy nos está acompañando en la fórmula, como también encabeza nuestra lista de diputados la doctora Luciana Ortiz Luna, que también ha sido otra mujer que ha tenido voz y que ha tenido lo que hay que tener a la hora de manifestar las cosas que no estaba de acuerdo.
¿Y para intendente de Plotier va Julieta Corroza?
Las elecciones en Plotier son en el mes de septiembre, al igual que Rincón de los Sauces, y en octubre son las de Villa Langostura, Así que no se están pensando en las personas, se están pensando en las propuestas políticas, con lo cual falta mucho tiempo para eso.
Yo tengo dos preguntas más. Una es, ¿cómo se llama el partido por el cual van a ir ustedes?
Nosotros tenemos cuatro partidos alternativos para ir. Es una herramienta electoral en realidad, porque ustedes saben que tenemos mucha gente del Movimiento Popular Neuquino acompañándonos, mucha gente del Frente de Todo acompañándonos y mucha gente de Juntos por el Cambio acompañándonos, ¿no? Con lo cual es una herramienta política y tenemos cuatro partidos. Ahora, ¿por qué no decimos el nombre? Porque el diablo siempre mete la cola en todos lados. El diablo mete la cola en la justicia, el diablo mete la cola en la oposición, ¿no? El diablo divide o estimula para que se presenten otros candidatos que no, por ahí no se sabe que están comandados o estimulados desde el mismo sector. Con lo cual, el sistema muchas veces atenta a tener que manifestar las cosas con anticipación. Entonces, en su debido tiempo vamos anunciando las cosas, como hemos hecho en su debido tiempo, hemos ido anunciando las diferentes candidaturas. Tenemos todo muy planificado, hemos preparado y hemos trabajado muy seriamente todo este tema, pero por supuesto, en Neuquén hay que tener determinados cuidados porque notamos que el sistema, de alguna manera, está influenciado porque, repito, el diablo mete la cola en todos los lugares.
Teniendo en cuenta que vos has dicho en más de una oportunidad que fuiste socio y serás del Movimiento Popular Neuquino, sí, pero estás yendo por otra fuerza,
sí,
y que algunos dicen, entre los dos extremos, algunos dicen que esto es una interna del Movimiento Popular Neuquino, que no hay que meterse, y desde el otro sector del Movimiento Popular Neuquino se dice que vos estás prácticamente afuera porque vas a ser candidato por otra fuerza. ¿Dónde se ubica Rolando Figueroa?
Yo soy un hombre del Movimiento Popular Neuquino porque tengo mis ideas del Movimiento Popular Neuquino. Esas ideas que nadie me las ha podido tocar, nadie me las ha podido arrebatar, ni nadie, y los valores que nadie me ha hecho poder cambiar, ¿no? Entonces, soy siempre el Movimiento Popular Neuquino. Por supuesto, hoy quienes tienen la franquicia o el sellito del MPN es un número de dirigentes que no tiene nada que ver con el sentir popular de justicia social que añora el Movimiento Popular Neuquino. Con lo cual, a mí me despreocupa, porque algunos toman que el Movimiento Popular Neuquino es una camiseta, cruzan del otro lado del río, vienen a vivir acá, ¿sí? O tenemos ministros que viven del otro lado del río, se ponen la camiseta del Movimiento Popular Neuquino, y no es así. Esto no es una ficción. El Movimiento Popular Neuquino es un sentimiento, un sentir y un pensar, fundamentalmente, ¿no? Y ese pensar uno lo lleva independientemente de lo que opine una u otra persona, ¿no?
¿Te seguís considerando la pata peronista del Movimiento Popular Neuquino?
Yo en realidad me siento un hombre del Movimiento Popular Neuquino fundacional, ¿no? Admirador de Felipe Zapag, de cómo formó la provincia y cómo estamos en el momento indicado como para refundar nuestra provincia, teniendo en cuenta que hay cosas buenas que se han hecho y algunas que se están haciendo, reforzarlas, esas que se están haciendo bien, y cambiarla todo lo que se está haciendo mal.
Gracias por venir, Rolando.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes.
Gracias, Vasco.
Gracias.
Y así
gracias.
Terminamos nuestro programa, ya nos quedamos sin programa, ¿eh? Que la pasen bien, nos encontramos mañana a las 7 de la mañana, que la pasen bien.